Bienvenido a Mentes Retorcidas. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos a Mentes Retorcidas. Una vez más y por fin, después de no sé cuánto tiempo, nos reencontramos. Memo, bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien, bien, Edson. Ya, como tú dices, después de tantas semanas ya sin grabar. Pero ya sabes, esto... Bueno, tú que estás en finales de cursos y todo. Y ahorita se vuelve muy complicado en estas épocas de fines de cursos de las escuelas. Iba a decir de las iglesias, no sé en qué estaba pensando.
Híjole, Memo, te traicionó el subconsciente.
Sí,
ahí.
Me traicioné a mí mismo. Es que tengo que hablarte de esta nueva faceta en la que estoy entrando.
Ah, caray.
Vengo a preguntarte si qué opinas de la palabra del Señor.
De la palabra de cuál señor, para empezar. El señor oscuro, híjole, pues ahí te tengo bastante.
Es como ayer también que estábamos aquí desayunando en la casa y tocaron.
Ajá.
Y ya salí a abrir. Y una chavita nomás estaba allá afuera y me dice, es que si piensa que el sufrimiento en esta tierra es un castigo de Dios.
Ah, caray, te puso a filosofar ahí.
Sí, ya no sé, tú pregúntale, no sé.
Ah, neta, se le dijiste.
Ustedes que tienen línea directa, mejor pregúntale.
Sí, pues sí, va. Y yo soy un simple mortal, ustedes que están más cerca del Señor.
Sí, me agarró desprevenido. Y a la siguiente semana, acá en la iglesia metodista de los santos de los últimos días.
Ándale, Memo, ahí, dejando todo su sueldo. Sí,
Por
te
un
vamos
lugar,
a...
por un lugarcito, por un terrenito ahí en el paraíso.
En el paraíso, ahí en una nubecita, Memo, tu cuadrito. Muy bien.
Apartada, Katyn.
Pues bueno, ya será un tema que hasta podríamos expandir un poquito más si hablamos de sectas y todo este tipo de cosas, que también sería bastante interesante más adelante. Pero bueno, Memo, vámonos enfocando de nuevo a nuestro tema del día de hoy, bueno, y de esta temporada que es el Club de los 27. Y hoy te voy a platicar una de las historias que para mí, pues bueno, es pues muy, muy impactante porque tuvo una, pues una importancia en mi vida desde que estaba muy chiquito, esta del artista que te voy a platicar el día de hoy, que seguramente tú también ya sabes de quién se trata. Pues sí, una de mis ídolas musicales desde chiquito, la famosísima bruja cósmica, Memo.
¿Qué
Janis
nombre más?
Joplin.
Cabroncísimo.
Sí, no manches, la bruja cósmica. Así es, híjole, no, pues hasta como que se te encuera el chino, ¿no?
Sí.
Al escuchar aquí el nombre de la bruja cósmica, Janis Joplin. ¿Quién es de quien vamos a hablar el día de hoy, Memo?
Janis Joplin y sus Cosmic Blues.
Que bueno, ya sería una de las bandas, de las cuantas bandas en las que tocaría. Pero bueno, vamos platicando acerca de la historia de Janis Joplin, Memo, para conocer ahí su vida.
Venga.
Vámonos pues mira.
Súper, súper interesante. O sea, entre las personalidades de las que platicamos y los personajes, o sea, este todavía destaca más, ella todavía destaca más, es un personaje asasasazo. Yo creo que sí estaba totalmente adelantada en muchos aspectos a su época y a su tiempo. Es todo, bueno, ya lo iremos platicando, ya lo irás diciendo, pero sí, o sea, engloba todo un sentido de libertad y de creatividad y pues artístico impresionante así.
Sí, no manches, o sea, y digo, así como tú dices, lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero Janis Joplin fue la revolución de todo lo que te imagines en los 60s y obviamente inicios de los 70s, pero Janis Joplin fue ese breaking point para muchas cosas.
Venga, vámonos desde el principio.
Desde el principito, bueno, pues Janis Lynn Joplin, Memo, nació el 19 de enero de 1943 en Texas, en una ciudad que se llama Port Arthur. Una ciudad ahí chiquita, que es una ciudad industrial dedicada como al petróleo, ¿no? A las refinerías de petróleo. Y precisamente ahí en una de esas refinerías trabajaba su papá, que se llamaba Seth Joplin, ¿no? Y su mamá, llamada Dorothy Joplin, pues digo, por el mismo apellido de su esposo,
Sí, no crean que eran hermanos ni nada,
No, imagínate.
¿eh?
Que en Texas, bueno, pues ahí como por ese lado se daba mucho ese tipo de cosas, pero bueno. Lo pueden ver ahí en la masacre de Texas, por cierto.
En el documental La Masacre de Texas.
Ahí pueden ver ese tema en particular, pero bueno, estamos hablando de otra cosa. Bueno, pues su mamá Dorothy fue, yo creo que su primera inspiración, porque ella se dedicaba a cantar en el instituto donde ella trabajaba, ¿no? O sea, daba clases de canto. Entonces, Dorothy a eso se dedicaba y creo que fue un primer contacto a lo mejor de Janis con el tema de la música. Ahora, Janis era la hija mayor y ya tenía dos hermanos más, o bueno, tiene porque ellos siguen pues vivos hasta donde se sabe, y eran Laura Joplin y Michael Joplin. Bueno, pues la cosa es que Janis, a pesar de ser la mayor, pues siempre fue rechazada desde chiquita y fue rechazada porque a ella pues no le sus gustos, vamos a decirlo así, no eran como los gustos normales de todos los niños, y desde que ella estaba chiquita pues daba ya indicios de que pues iba a ser diferente, ¿no? No le gustaban los mismos juegos o la misma ropa que a los demás niños les gustaban o que les ponían. Y entonces, pues ahí empieza como a hacer un clic muy fuerte primero con el tema del arte, con el tema de la originalidad, de lo diferente, pero al mismo tiempo, pues se separa de todo lo que era lo normal, ¿no? Y entonces, pues a Janis le empieza a gustar mucho el arte, le empieza a gustar mucho cantar, dibujar, la pintura, pues todo este tema artístico, ¿no? Que empieza a desarrollar desde muy chiquita. Y de hecho, pues hasta aquí como que no parece que fuera algo, pues fuera de lo normal, ¿no? Porque por lo regular los niños como que expresan algo, ¿no? Artístico cuando están chiquitos. Pero pues para Janis la vida en este pueblo de Port Arthur como que era pues muy conservador y no se veía bien que a alguien pues desde chiquito le gustara algo que fuera diferente, ¿no? Entonces, pues imagínate a ella como niña de 4 o 5 años, pues obviamente la fueron abandonando, y pues la familia, de cierto modo, pues no se veía bien, vamos a decirlo así, porque pues tenía una hija que le gustaban cosas diferentes, y entonces pues la misma familia como que la fue segregando de ese tema artístico, ¿no? Y entonces pues ya ni se hizo solitaria, mamá. O sea, desde chiquita fue una niña muy, muy solitaria.
Uy, que fue algo que llevó consigo a lo largo de su vida, ¿verdad? Como que siempre fue ese estigma de la soledad.
Sí, que fíjate que de
Algo muy
hecho
marcado en ella, sí.
sí repercutió muy cañón ya más adelante, obviamente, ¿no? Porque pues fue un impacto desde chiquita, que como ya comentamos en, no nada más en Janis, ¿no? Pero pues en muchas otras personalidades que hemos platicado acá, llámese asesino serial, llámese artista, llámese como se llame, obviamente el ser una persona solitaria desde chiquita, o sea, algo que te impacte así tan cañón, pues te trae luego consecuencias medio extrañas, ¿no?
Te convierte en una mente retorcida.
Te convierte exactamente, Memo, metiendo jiribilla, metiendo
No le viste venir, ¿verdad? Ahí llegó por
no,
acá,
digo por un lado, ah,
por un
caray.
ladito, así se metió.
Ándale. Muy bien, con los mensajes subliminales, Memo.
Es correcto.
Muy bien. Bueno, pues total que pues la familia como buena familia conservadora, Seth y Dorothy llevaban a sus hijos todos los domingos a la iglesia de Cristo, ¿no? A
¿Cómo no?
misa. Entonces, pues tenía que ser. Además, pues la época así lo dictaba. Había que ir a misa porque si no, pues eras mal ciudadano, mal
Eras más
cristiano.
segregado de la sociedad.
Y además todavía, ¿no? Te separaban más. Entonces había que encajar, pues hay que ir a misa. Pero pues Janis, igual, ¿no? Se rebeló, se empezó a rebelar. Para no encajar con el molde este como muy cristiano de la época. Y ella siempre, siempre rechazó el tema de la, pues del cultismo, ¿no? De la ideología de culto que tenían en esta época las familias, las personas, que estaba bien súper arraigado.
Sí, digo, si todavía
Sí.
en esos entonces de los 40 era mucho más, toda la comunidad tenía su iglesia y Y a su vez, pues la iglesia representaba a la comunidad ahí. Como tú dices, todos tenían que estar ahí en misa los domingos, y los que no, pues es que no eran como tal parte de la comunidad, estaban como hechos a un lado.
Sí, así es, eran los malos ciudadanos, ¿no?
Sí.
Los que no eran queridos. Pero bueno, pues Gianni siempre mostró esa, pues como ese desagrado por encajar con o seguir el molde, ¿no? De todos los demás. Entonces, bueno, pues ya de puberta, ya incluso un poquito más grande, pues Giannis empieza a sufrir las consecuencias de la soledad, de no tener amiguitos desde chiquita, y empieza a hacerse amiga de chavos afroamericanos, de chavos negritos, y ellos le empiezan a mostrar la música que ellos escuchaban, ¿no? Pues básicamente era su forma como de diversión, la música, y empiezan a recomendarse grupos, ¿no? De jazz, de blues, que era pues lo que se escuchaba en ese momento. Y ahí pues Gianni se encuentra a varios de sus pues ídolos musicales, como Bessie Smith o Ma Rainey, o como Leadbelly Belly, ¿no? Que eran artistas bluesistas de los 40s y 50s en esa época. Y pues ella con esto empieza a tener el primer contacto con la música blues, con la música jazz, lo que vendría a ser más tarde pues el rock. E incluso pues ya más adelante, Memo, le toca cantar en uno de los coros en los que ella participaba con otros cantantes de blues, que para ese entonces pues no eran tan conocidos, pero que apenas empezaban sus carreras, incluso todavía estaban en la escuela, como Odetta, que era una negrita cantante de blues, Billie Holiday, ya más conocido seguramente, y Big Mama Thornton, que también fue otra cantante muy, muy famosa de bluesista, igual de los 50, 60, ¿no? Y ella ahí empieza a tener como sus primeros contactos con lo que era cantar ya en forma, ¿no? Bueno, pues era un coro, pero bueno, ya era un poquito más en forma. Ahora, a los 16 años, Memo, pues Janis ya tenía como un poquito su estilo más definido, y este estilo, pues no era nada de lo que se veía en otras chicas de esa época, ¿no? Por regular, las chicas usaban sus falditas, botas, muchos colores, el peinado, pues ya sabes, ¿no? Acá muy agogó, acá el estilo, y ella, pues nada, güey, ella sí,
Los
sus
cabellos
jeans,
recogidos,
sí,
sí.
sus jeans acampanados, güey, el pelo siempre despeinado, en este caso Janis, ¿no? Y
Marca registrada de ella,
marca
sí.
registrada, efectivamente, nomás le faltaban las plumas ahí, pero ya por allí iba, y curioso que nunca o muy pocas veces se le llegó a ver con zapatos,
Okay, andaba
siempre
descalza.
andaba o descalza o con sandalias, ¿no? Chanclitas.
Órale.
Pero por lo regular, pues andaba descalza, Janis Joplin.
Le gustaba sentir el pasto.
Entonces, Memo, pues este mismo forma de vestir hizo que pues, los populares de la escuela pues, empezaran a abusar de Janis. Primero, por su peso, porque pues aparte Janis nunca fue una chava delgadita. Siempre fue más bien como, pues gordita, ¿no? O sea, rellenita, tampoco era algo
Robusta.
exceso, pero pues siempre fue de una chava de peso y además, pues empezó a desarrollar mucho acné y eso hizo pues que sufriera de bullying, ¿no? En esa época.
Maldito bullying.
Maldito bullying. Y pues obviamente, pues la reacción de Janice fue, pues aparentar que eso no le importaba, güey, que no le lastimaba. Que no
Guardárselo
pasó.
todo.
Exactamente, que no pasaba nada y eso más bien se lo fue guardando. Y pues obviamente tendría un efecto en su autoestima más adelante, que se reflejó en el consumo pues de las drogas, güey, del alcohol. Digo, obviamente un poquito
Pues
más
es que
adelante.
todo, sí, claro, o sea, todo te lo vas guardando y va mermando y no lo sacas para dar una imagen, pero pues se queda en ti y te va minando todo, o sea, tu personalidad, tu confianza, todo.
Sí, no tuvo una válvula de escape para poder sacar todo, o sea, ni siquiera con quién platicarlo, ni porque sus papás, como te decía, sus papás incluso eran los que medio la rechazaban, como que también pues, la sociedad no encajaba, y además el pueblito en el que vivía no le ayudaba mucho, güey. Entonces, pues estaba básicamente ella sola en su burbuja, Y lo que comentábamos, ¿no? O sea, Soledad también le fue pues pegando cabrón.
Fíjate, pero qué triste, ¿no? O sea, personajes como estos, totalmente incomprendidos, o sea, con un talento, o sea, no sé, o sea, como tú dices, desde que nacen que se ve que son algo especial, ¿no? Y desgraciadamente por nacer en un lugar tan cerrado, tan cuadrado, tan así, pues acá la acabó oprimiendo y apretando y pues afectando su personalidad y todo, no sé, muy triste, me hace muy triste eso. O sea, que no haya nunca espacio para esas personas diferentes. O sea, que eso, o te amoldas, o si no, no encajas y eres la víctima y abusamos de ti y te molestamos y te señalamos, etc, etc, etc.
Pero bueno, Memo, en 1960, Janice se gradúa de la prepa, termina la prepa y termina siendo, pues, de las chavas de las que eran como súper buenas, de muy buen promedio, pero pues nada populares, ¿no? O sea, de las así nerdcitas, que nadie, pues así como, o sea, la que pasaba desapercibida, ¿no? ahí en la prepa. Y luego, pues, entra a la universidad. Con pues la esperanza de ahora sí cambiar de aires y dejar como toda esa inercia negativa que traía desde la prepa, desde la primaria, güey, atrás. Pero pues nada, Memo. Incluso en 1963, ya cuando ya estaba en su primer semestre de la universidad, unos güeyes de una fraternidad hicieron una votación y Janis ganó el primer lugar en el chico más feo del campus, güey.
Madre.
Pinches culeros,
Sí.
Hijos de la chingada. Entonces, pues obviamente esto pues causó una inseguridad muy cabrona en Janis, güey. Y pues lo único que hacía era refugiarse cada vez más y más en la música que escuchaba, güey. Pero pues pinche gente culera, güey, es en la universidad la trataron muy mal.
Sí, o sea, que luego piensas, no, bueno, piensan, me imagino que pues que no pasa nada, ¿no? Que es un poquito de diversión nada más, pero pues siempre es diversión a costa
Sí.
de alguien más.
No, imagínate la inseguridad que le causaron a Janis toda la universidad, güey.
Sí, pues claro.
El chico más feo del campus,
Ni siquiera la chica,
no,
el chico.
güey. Pues todavía más culero. Digo, no es porque seamos hombres ni nada, pero pues somos feos, ¿no?
Sí.
Ah, pues pobre Janis. Pero bueno, pues total que ya cuando ella tenía 17 años, Memo. Digo, ya había tenido pues estas experiencias de canto pues en el coro, pues ahí con su mamá, pero realmente como nada, ya ella sola, cantando, sintiéndose, no sé, como que darse cuenta, ¿no? De, ah, cabrón, pues canto bien, ¿no? O sea, nunca se había hecho este test personal.
Como que
Y hasta...
nunca había sido consciente de su talento para cantar.
Ándale, exactamente. Hasta que pues un día que estaba ahí en su cuarto, puso su disco y estaba cantando ella la música que estaba escuchando. Y el disco se detiene y ella sigue cantando la canción y dice, ah, cabrón, se da cuenta güey, que cantaba
Soy yo.
bastante bien, ¿sí? Bye,
Es mi voz.
güey, esa es mi voz, como diría Isma, en las locuras del emperador. Pero bueno, es otro tema.
Sí.
Entonces se da cuenta que canta bastante bien y dice, ay, güey, pues como que eso le da un poquito de seguridad, ¿no? O sea, como que dice, ay, güey, esto por aquí como que puede ser el camino y le da como que un poquito de sentido a su vida y dice, bueno, pues chingue su madre, me voy a aventar y me voy a dedicar a cantar. O sea, como que le halla por ahí el asunto y dice, pues me voy a dedicar a esto, decide eso en ese momento. Y ella estaba estudiando Bellas Artes, de hecho, en la Universidad de Texas. Estaba estudiando en la Universidad de Bellas Artes. Pero además, empezó a cantar en bares underground y se unió a una banda que se llamaba Allers Creek Boys, donde ella, pues, era la cantante principal, ¿no? Lamentablemente, Memo, pues como ya dijimos, ¿no? Pues eran muy, muy tradicionalistas, muy conservadores. Y pues le dijeron, ni madres, no vas a cantar. Ajá, le
Pero que su mamá
prohibieron.
no cantaba, no daba clases de canto.
Sí, claro, pero ya el hecho de ella dedicarse a esto en la noche, ir a un bar, ella siendo menor de edad.
Tener una banda y...
Exactamente. Ya fue cuando su mamá dijo, a ver, no, 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 esto no está bien. Ni
No es
madres.
comportamiento propio de una señorita.
Exactamente. Y además te vas a juntar con una bola de pelados ahí que quién sabe qué te van a hacer. Y y pues saben también la cercanía con el alcohol, con todo el tema de las adicciones, güey, pues también fue como que medio a manera de protegerla, pero pues más era el tema de que no querían que estuviera cerca del tema musical, ¿no?
Ajá, el miedo de los padres ahí reflejado en los hijos.
Exactamente, güey. Exactamente. Entonces, pues Janice decide pues enfocarse mejor en sus estudios y su mamá le dice, mira, ¿por qué mejor no eres maestra igual que yo? Mejor sé maestra. Y como que Janice dijo, bueno, ok, por un tiempo como que lo pensó, pero al final de cuentas dijo, no, no quiero esto, güey, necesito ser fiel a lo que a mí me gusta. Y regresó a la música, siguió por ese camino. Y en ese camino, pues como ya comenté, pues encontraría a sus acompañantes hasta el día de su muerte, que serían pues el alcohol y la heroína, ¿no? Las malditas drogas, Memo.
Yo pensé que las malditas drogas tan sabrosas.
Las deliciosas
Yo pensé que ibas a
drogas.
decir a alguien así de una banda o un...
No.
Sí, unos nombres de unos tipos, ¿eh? Pero no.
Nadie se quedó tanto tiempo con ella como el alcohol y la heroína.
Los únicos que realmente la entendían.
Pero en fin, pues pasados los meses, Memo, Janice se dio cuenta que pues el pueblito de Port Arthur ahí en Texas pues, le quedaba muy chiquito, que pues si se quedaba ahí realmente no iba a lograr pues nada interesante. Así que pues se mueve al epicentro de la música del rock and roll de ese momento en Estados Unidos, que era San Francisco. Y ahora sí, bueno, ya ella se muda y estando ahí, pues en un lugar completamente nuevo, Memo, con gente completamente pues nueva que no conocía, ya ni se sentía totalmente libre, ¿no?
¿Qué
Ya
tal?
sin nada que la atara a recuerdos de...
Recuerdos de Vietnam.
Exactamente, no había recuerdos de Vietnam en ese momento. Bueno, a lo mejor sí había, pero ya se estaban disipando un poquito.
Me imagino que debe ser también una experiencia bien súper liberadora, o sea, cuando fuiste víctima. Digo, cuando eres parte de una comunidad en la que todo el mundo te ubica, en la que todo el mundo ya te tiene etiquetado como la rarita, como esto, en donde todos tus compañeros te hacen bullying y todo, o sea, empezar de nuevo en un lugar, empezar de cero en un lugar nuevo, donde hay gente nueva y todo, debe ser un sentimiento súper liberador.
Sí, igual llegas con un poquito de inseguridad, porque pues a ver si no la
Claro.
riegas de nuevo, a ver si no te agarran de nuevo de bajada o algo, pero ya al menos dices, pues esa es un fresh start, ¿no? Como que
Sí.
dices, vámonos desde cero y hacer las cosas diferente. Y además, pues para ella encontrar como en ese lugar la escena que ella quería para su vida, ¿no? Que era la música, pues creo que era el motivante más fuerte, ¿no? Pues
Así es.
en fin, Memo, durante ese primer año que ella está ahí en San Francisco, ahí como que mientras se acomodaba como en el mundo de la música, yendo a bares, buscando oportunidades, pues Janis conoce a Roy McKiernan, quien sería pues más adelante miembro de The Grateful Dead, y comienzan una relación y empiezan a platicar de la música y él, en 1964, la junta con un guitarrista que se llama Jotmat Kaukonen, que más adelante sería guitarrista de Jefferson Airplane. O sea, estamos hablando de
Órale.
gente que...
Sí, o sea, no, no estamos hablando de,
Sí,
no sé, del
de...
güey de Panda o, ay, perdón.
Ah.
Perdón, no, ya, sí.
Sí, no, no era cualquier hijo de vecina, güey.
Ajá.
Se juntó con la crema y nata del rock en ese momento, güey, que en ese momento, pues obviamente tampoco despegaban sus bandas tanto como
El
hasta ahorita.
aeroplano de Jefferson todavía no despegaba, ¿verdad?
Ándale, literal,
Literal.
güey. Pero bueno, ya se estaba relacionando no con el pendejo de Panda, güey, sino con gente. Con gente de
Sí.
la alta alcurnia musicalmente hablando, güey.
Okay.
Y entonces, bueno, pues para esos años, Memo, Yanis tenía la reputación, ya una reputación de alcohólica y de drogadicta, porque pues desde que llegó a San Francisco, pues le entró como Dios manda, ¿no?
Llegó con sus
Sabroso.
maletitas cargadas de droga.
No, ahí las llenó, más bien. No, pues le entró durísimo, porque obviamente pues también era parte de la misma escena musical. O
Ajá.
sea, en ese entonces ya dijimos que iban junto con Pegado, y pues Yanis no fue la excepción, le tuvo que tocar, le tenía que tocar. Y de hecho se dice que hay una marca de whisky, Memo, que se llama Southern Comfort, que era una marca de whisky que se hizo súper famosa porque Yanis siempre que tocaba, siempre pedía una botella completa y la ponía ahí en el escenario mientras ella estaba dando su show. Y
Órale.
se le iba chingando mientras cantaba, ¿no?
Ajá.
Entonces la marca se hizo muy famosa porque Janis siempre tenía su botellita ahí del Southern Comfort, de ese whisky, ahí con ella,
Órale,
güey.
mira qué padre.
Sí, güey.
Confort sureño.
Confort sureño. Exactamente.
Hace falta un poquito de confort sureño.
Y sí.
Okay.
Pero. Digo, obviamente, imagínate, ya la combinación del alcohol, de las drogas, de pues todo lo que traía Janis adentro y además la vida nocturna. Y la verdad es que siguiendo con su soledad, que a pesar de que pues sí estuviera con la gente, digamos, musicalmente que quería, con la que quería estar, pues ella yo creo que se sentía a final de cuentas sola porque pues estaba lejos de su familia, en un lugar nuevo donde apenas estaba pues ahí viendo qué onda. Y se dice que todo eso, pues obviamente le pasó factura y llegó a pesar, Memo, 35 kilos.
No seas mamón, 35
35 kilos. O
kilos
sea,
no pesa ni un perrito.
los. Ándale. De ahí viene el clásico: dice, ya pesa más que un perro.
35
35.
kilos, no, no manches.
Ahora,
Lo que
eso
pesa
es.
de una pierna, creo.
Sí, no manches. Digo, eso es obviamente un supositorio, ¿no? O sea, eso fue algo que se comentó por ahí. Pero
Ajá.
pues está la teoría, digo, no la teoría, más bien está la, pues esa información que dicen que llegaron a ver a Janis muy, muy, muy en exceso demacrada, güey, por las drogas, el alcohol y la
Sí,
noche y
eso sí
todo, ¿no?
recuerdo que sí decían que hubo una temporada que sí estaba así totalmente deshecha.
Sí, güey. Sea Amy Winehouse.
Antes de Amy Winehouse, de Amy Winehouse.
Ándale, sí. Sí, digo, pues ahí está también otro de los reflejos. Digo, Amy Winehouse, que también hablaremos un poquito más adelante de ella, ya en el.
Cuando le toque.
Cuando lleguemos a su momento. Pero pues ahí está otro de los reflejos de lo que te puede hacer las drogas y el alcohol si no las controlas, ¿no? Pero bueno. Obviamente, Memo, pues Janis se dio cuenta de que pues todo iba más bien en picada y dijo, no mames, güey, necesito cambiar aquí esto, necesito pues alguien que me saque del hoyo en el que me estoy metiendo y decide regresarse a Texas con su familia y ya en Texas, Janis decide pues retirarse un ratito de la música, dejarla por un momento, pues para obviamente recuperar su salud, ¿no?
Okay.
Así que pues Janis llega a Texas, Memo, con el pelo así, ¿no? Pintado de morado, ropa de mezclilla completamente y sus.
Ya como la Yanis que
Sí,
conocemos.
esa, bueno, medio ya iba para allá y con
Ajá.
sus pinches 17 collares aquí en el cuello, güey. Obviamente con su estilo ya súper extravagante, muy, muy chingón, la verdad. Obviamente, pues llega a Texas y la comunidad así de, ah, cabrón, qué pedo, ¿no? ¿Qué es esto?
¿Qué clase de bruja cósmica es esta?
¿Qué clase de bruja cósmica? Exactamente, güey, así. Y obviamente los papás, güey, cuando la ven, pues dicen, es que no ha cambiado nada, no pasó nada positivo allá. Y al contrario, creo que te estás yendo más bien al hoyo, entonces, pues venga, chepa acá. Y la decisión de los papás, o lo que le hacen decidir a Janis, más bien, fue pues vas a enfocarte en tus estudios, vas a regresar a la universidad y vas a terminar tu carrera en Bellas Artes. Y entonces
Y
Janis,
te
pues,
callas.
y te callas, pues, prácticamente así, güey. Y vas a comer bien y dejas el alcohol y las drogas, ¿no? Que digo, obviamente
Tenga su caldito de pollo.
los papás seguramente no tenían pruebas de que Janis consumiera algo, pero seguramente tampoco tenían dudas de que lo hiciera. Entonces, pues en fin, le dieron su caldito de pollo y la metieron a la universidad de nuevo, que se repusiera. Pero lo que no se sabía, Memo, es que Janis por ahí traía muy escondiditas, pues a un chavo que había conocido en San Francisco y con el cual pues escribía ahí unas cartitas, ¿no? Entonces
Carescas,
ahí por correspondencia,
medio cochinonas.
no tan picarescas, pero sí había ahí spice, ¿no? De todo
Okay.
un poco. Era el WhatsApp de entonces, pues estaba
Las
más
cartas,
peligroso,
¿verdad?
estaba más peligroso. Entonces, total que empiezan a escribirse
Ajá.
este chavo y Janis, y no sé si por la lejanía o por la desesperación, Memo, quién sabe por qué, pero al poquito tiempo se comprometen a casarse, güey. Pero
Vámonos.
se comprometen a través de la carta, ¿no? O sea, este güey le dice, no, pues cásate conmigo, la chingada, y le manda la carta, y la Janis dice, Simón, va.
Órale, qué aventada.
Sí, y te digo, a lo mejor no sé si sea pues consecuencia de todo lo que le estaba pasando o qué, pero pues dijo que sí, ¿no?
Sí, pues me
Pero,
imagino
Memo,
también cuando tienes ahí la autoestima un poquito dañada, pues también sale alguien así, de que, ay, te bajo la luna de las estrellas, vámonos, ¿cómo no?
Uy, sí, claro. Uy, sí, y no, digo, no será esta la única ocasión en la que se vea ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Pero pues fue una víctima más. Y al poco tiempo, pues este chavo que se llamaba Peter LeBlanc, pues deja de escribir, ¿no? Deja de escribir y se pasa el tiempo y Janis le escribe y este güey no responde y pasa el tiempo
La gusteó.
y la ghosteó y abandonó a Janis, güey. Este güey. Entonces imagínate, güey, o sea, para Janis el impacto, güey, de su primer, vamos a decirlo así, desamor que le pegó pues como con tubo, güey.
Sí, pero ¿a qué nivel? No es lo mismo un desamor así de la adolescencia que un desamor de cásate conmigo, sí, y después ya no vuelves a
Cámara.
saber de mí.
Sí,
De
güey,
que le
así.
contestó que sí y este güey, ay, dijo que sí, y ahora qué hago.
Ups. Esto no me lo esperaba.
Sí.
Sí, güey, la ghosteó. Digo, pues obviamente en ese momento, pues, era más fácil ghostear a alguien porque ya no te encontraba, ¿no?
Pues sí.
Chale, güey. Acá ya está en el pinche, donde te busquen, ya sales ahí.
No había
Pero
cómo
bueno,
rastrearte.
exactamente. Y bueno, pues ahí está que ese fue el primer golpe amoroso para Janis, güey. Que,
Uy, qué
pues,
brutal.
sí le fue feo, güey. Pero, pues, como dicen, Memo, no hay mal que por bien no venga. Porque pues su amigo y músico, también músico, Chet Helms, la escuchó cantar en una grabación que había hecho Janis ya hace tiempo, junto con Jorma Koukkonen, que era, ¿te acuerdas? El guitarrista de Jefferson Airplane. Hicieron una grabación por ahí, y entonces este güey quedó así, no mames, ¿quién es esta chava que está cantando? Y el güey la contacta para que regresara a cantar a San Francisco, con una banda que él estaba apenas haciendo, que se llamaba Big Brother and the Holding Company. Ahí suena las primeras campanitas.
Sí, cling, cling, cling,
Y Janis obviamente dice, ah, cabrón, pues esta oportunidad está bien. Ya, obviamente los Big Brother ya eran una banda, digo, eran nuevos, pero ya se escuchaba hablar de ellos. Y así pues, Janis en 1966 se fue de regreso a San Francisco, Memo, para cantar con los Big Brothers. Y literalmente, sí, desde que llegó Janis, tocaron el cielo con las manos, Memo. O sea, les fue súper, súper, súper bien desde que llegó. Y en solo 3 días grabaron, o sea, llega Janis, graban su primer disco en 3 días, güey. En 3 días les bastó para grabar su primer disco. Y con ese mismo disco de oro, en chinga, ¿no?
No mames.
Semanas en el número uno de Billboard, ahí medio compitiendo con, ya sabes, ¿no? Con los Beatles, con pues todas las bandas que estaban en ese momento en los primeros lugares, y Janis, pum, llega al disco de oro, en ventas, obviamente, ¿no? Y entonces les empieza a ir súper bien. Y al año siguiente, los Big Brother sacaron su segundo disco que se llamaba Cheap Thrills, que es considerado, de hecho, hasta el día de hoy, uno de los 500 álbums más importantes de la historia de la música. Entonces,
O sea,
imagínate el
sí,
impacto.
no, no, no. Regresando, no es cualquier disco de Panda, ¿verdad?
No, güey. No sé
Este es el
si
que tiene en la portada, que es como una tira cómica, ¿verdad?
el Cheap Thrills, que de hecho ella
A ver.
está personificada como un pues sí, un cómic, ¿no?
Sí, me
Por
acuerdo que me
ahí.
llamaba mucho la atención porque era así como tipo cómic la portada, estaba muy chido
Sí.
dibujada. Sí.
Sí. Regresando al tema
Estábamos hablando de Janis Joplin.
de su disco Cheap Thrills. Pues bueno, pues repito, parecía que todas las piezas pues caían así como justo en el lugar donde tenían que caer, ¿no? Y en ese punto de la historia, pues Janis obviamente ni siquiera se imaginaba lo que se le venía, ¿no? Tanto bueno como no tanto. Pero bueno, aquí empezaba la historia, pues ya bastante de éxito de Janis Joplin. Ahora, aquí, Memo, es como que justo el momento en el que vamos a hacer un pequeño break cultural, porque, repito otra vez, los muy chicos que estén escuchando este podcast, si es que lo están escuchando, páguenle porque no es para ustedes, nada, ¿cierto? No, no es cierto, es para todo el mundo, pero pues probablemente a lo mejor los muy chicos pues no sepan que pues los 60s pues fue una revolución de todo, ¿no? Política, cultural, económica, social, de moda, de ideologías, de todo absolutamente. Fue un
Sexual
breaking point,
también.
exactamente sexual. Fue un breaking point para todo, para todos y de todo, ¿no? Y hay una frase que creo que resume muy bien este movimiento social, ¿no? De la época, que es, o que se acuñó en Estados Unidos en esa época, que fue, haz el amor y no la guerra, ¿no? Que fue así una premisa bajo la cual, pues, muchos gustos musicales también se diversificaron, ¿no? Y tenías música, pues, para todos los gustos, güey, desde The Beatles, los Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, y párale de contar porque si no vamos a aventarnos aquí 2 horas. Pero
Sí.
imagínate, güey, o sea, ya con esos cinco nombres que te di, otra vez se nos encueró el chino. Y
Ay,
porque
chino,
los
espérate, déjate encuadre.
chino, ponte la ropa, güey. Pero se siente, o sea, sientes la vibra, ¿no? De
Sí.
esto, güey, o sea, que te estoy diciendo. Y bueno, aquí la cosa es que Janis Joplin encaja, o sea, perfectamente en esos movimientos. Y además fue pieza fundamental, Memo, en todo esto, porque surge ella como la primer mujer cantante de rock o de blues, ¿no? Como lo queramos ver. Y pues que fue referente del movimiento hippie por su imagen, por su ideología, por su género. Y además porque ella, siendo un personaje tan enérgico en el escenario, güey, tan imponente, pues también era un personaje, pues triste, güey, de cierto modo, ¿no? Pues no sé, como que en medio de esta sociedad, que pues obviamente trataba de pues transmitir, ¿no? Todo lo que les estaba pasando, güey. O sea, para ellos el hecho de tener a Janis Joplin como una referente de la música, pff, yo creo que ahí les voló la cabeza a un chingo de personas, güey. Incluidos muchos cantantes, ¿eh?
Sí, claro. Sí,
Entonces.
muchas, muchas, sí, pues muchos del medio que saben apreciar el talento de Janis también les voló la cabeza.
Sí, o sea, para muestra, pues está el Festival de Woodstock, que ya hablaremos también de él un poquito más adelante. Pero, pues no, o sea, ella cayó como anillo al dedo justo en esta época, ¿no?
Sí.
Pero bueno, digo, a final de cuentas, aquí, justo en este momento, es cuando nace como tal la bruja cósmica, así como la conocemos al día de hoy, que admiraba y amaba la libertad creativa. Y que además existía en una escena, ya existía ahora sí, como tal, en la escena musical de San Francisco, güey. Ya era reconocida como Janis Joplin, ¿no? O sea, ya existía.
Sí.
Lo que ella estuvo buscando, pues, prácticamente toda su vida, ¿no? Y entonces, Memo, pues, llega el momento de la verdad para Janis, porque, pues, la invitan a cantar junto con otros grupos de rock psicodélico a el Festival de Monterrey, ¿no? Monterrey, que fue un festival también bastante importante en Estados Unidos. Y pues imagínate, Memo, ahí nada más para que te eches el trompo a la uña, Pues le toca con The Grateful Dead, que obviamente ya sabíamos que pues estaba ahí en contacto con ellos, con Jefferson Airplane,
Que ya había despegado.
que ya había despegado exactamente, ya llevaba ya momentos de vuelo.
Ya, sí. Ya había acumulado millas.
Ya estamos hablando del 67, pues imagínate, ya tenía unos 5 añitos por ahí volando, más o menos. Entonces, ya llevaba algunas cuantas. Además, me puse unos otros artistillas ahí como Jimi Hendrix, The Mamas and the Papas, Otis Redding, The Who, y ay, cabrón, o
Sí,
sea.
que es el festival del que ya hablamos, de hecho, en el capítulo de Jimi Hendrix.
Exactamente, vaya a escucharlo también, por favor, porque pues tiene que ver con esto que estamos hablando ahorita. Este va de la mano, entonces váyase también a escuchar terminando este al de Jimi Hendrix, que también está de perlas. En fin,
Sí.
Memo, pues obviamente aquí todas las miradas estaban pues sobre Janis, ¿no? Porque pues era la mujer, ¿no? El grupo nuevo, además, la solista, porque pues obviamente tenemos The Mamas and the Papas, que tenía a las dos cantantes. Pero pues eran cuatro realmente, no eran ellas como solistas o una sola como solista, pero Janis en este caso pues sí lo era.
No, pero aparte Janis también tenía otra potencia diferente, otra
Oh, sí,
energía
cabrón.
totalmente aparte, sí.
No, desde que escuchabas que abría la boca, güey, ah, cabrón, o sea, era un putazo así, güey, directo a las
¿Qué es
orejas,
esto
güey.
que está saliendo de su
Ay, güey.
interior? Sí.
Sí, güey. Sí, no, 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 sí, muy, muy cabrón, o sea, por eso decía que era tan imponente musicalmente. Porque era la figura que sacaba un pinche vozarrón, una figurita chiquita que sacaba un pinche vozarrón.
¿Eh?
Y, o sea, ah, cabrón, qué pedo, güey.
¿De dónde lo tiene guardado o qué?
Y además con un estilo así súper único de ella que nadie más tiene, güey. O sea, súper único, ¿no? O sea, su voz
Ese sí.
también, pero inconfundible, güey.
Sí. Sí. Sin igualar por nadie. O sea, sí, totalmente único. O sea, sí, nadie se parece. Nadie se ha parecido ni se parecerá.
Y que fíjate que, digo, haciendo otro pequeño corte aquí, breviario cultural,
Ajá.
en una de esas que estuve escuchando música de Janis ahí para estar ahí empapándome de su música para este episodio, me encontré
Ajá.
con una banda que hace tributo a Janis.
¿Ah, sí?
Y sí, y la verdad es que, no mames, o sea, la chava que canta. O sea, tanto físicamente como su voz, hija de la chingada, o sea, igualita, igualita.
¿Las llega?
Igualita, no, 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 o sea, sí, la verdad es que sí. Digo, obviamente está copiando el estilo, ya
Claro.
es una personificación, ya no es un estilo personal como tal, pero
Ajá.
hija de la chingada, o sea, la chava, mis respetos, te lo voy a pasar para que lo veas,
Sí,
mis
también
respetos.
lo compartimos.
De hijo de, sí, cómo no. Pero buenísimo, buenísimo. Bueno, ya, en fin, nada más quería platicarte eso.
Okay.
Entonces, bueno, pues repito, estaban todas las miradas sobre Janis, sube al escenario y ella es la que se lleva todos los aplausos, todos los reflectores, todas pues las felicitaciones, güey. Y esto pues a la banda, a los Big Brother, pues como que no les latió tanto porque ellos estaban como detrás de Janis, siendo que pues
Okay.
ellos eran los que la habían invitado a tocar con ellos, güey, a
Eran
cantar, ¿no?
Janis y sus músicos.
Exactamente, ¿no? O
Sí.
sea, ya no era the Big Brother Band, no, era Janis and the Big Brother Band. Y esto la banda dijo, no, como que no, nos está gustando mucho. Y entonces hacen, pues sí, empieza a haber una mala relación, güey. Nos empiezan a llevar ya muy bien. Y Janis termina por abandonar the Big Brother, ¿no?
Okay.
Sale. Y pues esto hace que, además de lo que ya trae ella pues adentro, pues échale un poquito más al saco y pues era soledad al final de cuentas, Memo.
Sí.
Y se dice por ahí que esa misma soledad ella la empieza a llenar, además de pues obviamente el alcohol y las drogas, pues con sexo, güey, que tenía cuando coincidía de repente con uno que otro artista ahí en los hoteles o en los festivales. Se dice que Janis pues los invitaba a su cuarto, güey. Y pues ahí tuvo sus queveres con muchísima gente, muchísimos músicos, que por ahí hay varias historias también ahí un poquito locas, que ya te platicaré también al ratito. Pero incluso se llegó a decir que pues Janis era bisexual porque se metía con todo y con todos, güey, así.
Sí, de hecho es lo que te iba a decir, o sea, también yo la tengo catalogada como uno de los iconos también o sea, de la libertad en todo sentido, incluida la libertad sexual. O sea, yo tenía entendido que ella era abiertamente bisexual, o sea, que de hecho hay una pareja de ella muy reconocida, que no recuerdo ahorita el nombre, que fue como una de sus parejas más estables de muchos años, que era una azafata, que no recuerdo cómo se llamaba, pero era una chava. Era como, sí, como totalmente conocido, o sea, digo, también por eso para mí es un representante también de la libertad sexual totalmente, o sea, no tenía ningún tapujo en eso, ninguna restricción, era puro libertad, puro amor libre.
Puro amor, sí, pues puro amor y paz y libertad, ¿no? Y bueno, Memo, pues vamos a cortarle en este momento porque sí es un tema bastante larguito, pero bueno, vamos a sacar este episodio en dos partes porque Janice tiene historia para aventar para arriba. Entonces, vamos a detenernos ahorita y la siguiente semana continuamos con la historia de Janice Joplin. ¿Cómo ves, Memo?
Muy bien, a pesar de una vida tan cortita, tiene historia para aventar para arriba, para derrochar.
Sí, ya no, Janice está llena de información, como no tienes idea, igual de llena de alcohol y de heroína.
Así como estaba
Así
llena
como.
de alcohol y heroína,
Así
así
de
también de historia.
historia. Y además, yo creo que este es un episodio que vale la pena comentar con lujo de detalles, porque además es, repito yo, una de mis ídolas musicales. Entonces, me gustaría darte más detallitos y detallones, Memo.
No, te iba a decir, mientras no me quieras dar detallones, todo bien. Si quieres, nomás con los puros detallitos me
Ah,
conformo.
bueno. Entonces, no, este te lo quiero narrar así, con todos los puntos y comas que se puedan. Así que pues vamos a hacerlo en dos partes, Memo. Por lo pronto vámonos
Claro.
entonces despidiendo y repetirles nada más nuestras redes sociales que tienes por ahí tú a la mano seguramente. A ver si nos ayudas.
Las tengo aquí en la mente, ahí en Instagram nos encuentra como mentes-el-podcast. Y a Gmail también nos puede escribir algún correíto a mentes-el-podcast@gmail.com.
Perfecto, Memo, muchas gracias. Y también recuerden seguirnos en Spotify, en Anchor, Google Podcasts y Apple Podcasts. Ahí estamos en todas las redes de streaming para que nos den 5 estrellitas si les gusta esto que hacemos. Y bueno, no se olviden también de seguir a Club de Guateque, ya lo hemos mencionado en varios episodios, y también a Mi Espacio. Y bueno, si son de aquí de Aguascalientes, pues vayan a buscar las tienditas de Mi Espacio para que encuentren el regalito ahorita que no sé qué fecha viene, creo que ninguna, pero bueno.
Cualquier fe, no necesita una fecha
No necesita
especial
fecha
para dar
especial.
regalitos. Distínguese por eso, distínguese por ser la persona que da regalitos en cualquier época del año, no importa que no
Exactamente.
tenga ninguna fecha especial.
Y justo para eso existe Mi Espacio, entonces vaya, vaya por ahí, te encontrará seguramente algo que le va a gustar. Y si no es para usted, pues para alguien más, seguramente, ¿no? O nos puede mandar un regalito a nosotros también, con gusto, se lo aceptamos.
Claro que sí, hagan puntos.
Claro que sí. Y pues bueno, Memo, vámonos despidiendo entonces. Nos encontramos la siguiente semana para concluir con la historia de Janis Joplin. Muchas gracias. Bonito domingo a ti y a todos los que nos escuchan. Y pues bye.
Gracias, Edson. Igualmente, adiós.